Vamos a abrir las Biblias en el Nuevo Testamento, el libro de los Hechos de los Apóstoles, el primer capítulo, capítulo 1, Hechos de los Apóstoles. Y a veces deben mirar alrededor, a veces hay personas quienes no están familiarizados con el manejo de la Biblia. Ver una persona que tiene dificultad en encontrar el pasaje, ayúdales a encontrar el pasaje para que pueda también ver lo que dice la palabra. A veces lo encuentran muy tarde, ya estamos leyendo otro pasaje y la persona está buscando el primer pasaje porque todavía no está muy familiarizado con el manejo de la Biblia. Así que miren alrededor, ven a una persona con dificultad, siéntese al lado de esa persona para que pueda seguir el compás, por así decir, del mensaje y leer los versos al tiempo apropiado. Hechos capítulo 1. Voy a leer los primeros 11 versos. Ustedes siguen en silencio leyendo en sus Biblias los versos del 1 al 11. En el primer tratado, oh Teófilo, he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta ese día en que, habiendo dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que escogió, fue recibido arriba, a los cuales, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles por 40 días, y hablándoles del reino de Dios y estando juntos, les mandó que no fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre que oísteis, dijo de mí, porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de estos. Entonces los que habían juntado le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta los últimos de la tierra. Habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y una nube lo recibió y le quitó de sus ojos. Y estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, y aquí dos varones se pusieron junto a ellos en vestidos blancos, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado desde ahora desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Vamos a orar todos. Padre amado, una vez más te damos gracias por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra, Señor, sabiendo que tú vas a hablar a cada corazón, Señor. Gracias por las promesas que tenemos, que la seguridad de que estás aquí en esta mañana, Señor, y pedimos que dejes sentir tu presencia en cada corazón y que seas glorificado en el nombre de tu Hijo amado, nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Pedimos esto. Amén. Este pasaje se presta para por lo menos 5 sermones diferentes. En ese pasaje que acabamos de leer, pero no voy a predicar 5 sermones en esta mañana, así que no se ocupen, y si dejaron el pollo en el horno, pues no se va a quemar. Los últimos 2 versos, en los últimos 3 versos, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado. Comenzó a subir al cielo. Fue alzado. Y una nube le recibió y le quitó de sus ojos. Desapareció viéndolo a ellos, estando él hablando cara a cara con ellos, comenzó a subir. Me imagino el grupo. Y siguió subiendo, fue alzado. Ese es uno de los milagros de la Biblia, la ascensión del Señor Jesucristo. Y pronto en Navidad vamos a hablar y predicar acerca de cómo Cristo descendió. Esta es su ascensión aquí. Después de morir en la cruz de Calvario y resucitar, pues ascendió viéndolo ellos hasta que desapareció en las nubes. Y continúa. Fue alzado y una nube le recibió y le quitó de sus ojos. Y estando con los ojos puestos en el Señor, entre tanto que él iba, y aquí dos varones se pusieron junto a ellos en vestidos blancos. Dos varones en vestidos blancos representan ángeles. Ángeles eran y son mensajeros de Dios. Dos mensajeros de Dios aquí. Los cuales les dijeron, varones galileos, ¿qué estáis mirando? ¿Por qué siguen mirando al cielo? Y luego dice, este mismo Jesús, el que acabó de hablar con ellos, el que poco tiempo antes lo tomaron y lo enclavaron en una cruz y murió derramando su sangre, y luego lo tomaron y lo sepultaron. Y cuando fueron a buscarlo, 3 días después, encontraron la tumba vacía y surgió que había resucitado de los muertos y anduvo en medio de ellos, se sentó con ellos, les habló y comió con ellos por 40 días con señales indubitables. Este mismo Jesús. Y ese es el Jesús que nosotros predicamos y que la iglesia de Dios predica y que la Biblia enseña que Él es el camino al cielo y que nadie puede ir al Padre si no es por medio de Él. El único camino al cielo, este mismo Jesús, que ha sido tomado desde vosotros arriba en los cielos, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. De la misma forma en que subió, dijeron estos mensajeros, así volverá, así vendrá otra vez. Esa es la esperanza de todos los creyentes. Y vamos a ver por qué tenemos esa bienaventurada esperanza. ¿Qué cosas van a suceder cuando Jesús regresa? O podríamos dar una conferencia y predicar toda la semana acerca de esto. Y hay muchas teorías que hombres han formado que no se encuentran en la Biblia, que añaden y lo presentan como verdad. Y tenemos que aceptar solamente lo que dice la Biblia. Poner a un lado las teorías. Oh, pero la persona no habla tan convencida, pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Es lo que vale. Y nos guiamos, la Biblia es nuestra única regla de fe y práctica. Y debe ser la única regla de fe y de práctica, de doctrina y de cómo vivir la vida cristiana. Debemos de usar la Biblia como el manual de instrucciones. Los que llaman al Señor, pues, tienen ese sentir y nos guiamos por la palabra de Dios. ¿Y qué dice? Oh, dice tanto desde Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento tocan. El Antiguo Testamento habla del día del Señor. El día del Señor es no un día de 24 horas, es una época. Una época cuando el Señor venga y habla. Los profetas hablaron mucho de el día del Señor y qué acontecerá. Pero vendrá un día específico, cierto día. Yo personalmente, y es mi opinión solamente, y usted no tiene que sentir esto, yo creo que ese día será un domingo. Primer día de la semana que llamamos el día del Señor. Todos los cristianos dicen, el domingo es el día del Señor. Y lo es y debe ser. Y cada creyente debe estar en la casa de Dios en el día del Señor. Pero tengo que hacer referencia para que entendamos por qué yo creo, mi opinión personal, que ese día será primer día de la semana. Y otra vez es mi opinión. En el Antiguo Testamento se usa, en inglés, se usa la frase Day of the Lord. Day of the Lord, con referencia a esa época cuando las cosas van a comenzar a suceder y el Señor va a venir y todo relacionado con esto. Vamos a hablar un poquito acerca del Day of the Lord, de esa época que sucederá. Pero una sola vez encuentra en la Biblia la frase The Lord's Day. La misma cosa, no es la misma cosa. La cultura de habla inglesa, de habla inglés, hacen referencia al primer día de la semana, que nosotros llamamos el domingo, el término romano, domingo. Pues los de habla inglés hacen referencia al domingo como The Lord's Day. Y en Revelación, Juan el apóstol dice, estaba en... Vamos a buscar eso un momentito, ya que lo estoy tocando un poco. El último libro de la Biblia, Apocalipsis o Revelación. En el capítulo 1, Revelación capítulo 1, versos 9 y 10, en la introducción al libro, yo Juan, vuestro hermano y participante de la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos como prisionero, aislado en esa pequeña isla, por la palabra, por la predicación, ya el último de los apóstoles era el más viejo, el que quedaba. Y lo pusieron ahí para que se muriera en la isla de Patmos por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo porque seguía predicando y enseñando. Y yo fui en espíritu cuando en el día del Señor. Es la única parte en la Biblia en inglés. Dice, I was in the spirit on the Lord's Day, la única vez que esa frase aparece en inglés. Las otras veces el día del Señor es the Lord's Day, pero the Day of the Lord en inglés, que traduce el día del Señor, y esto es el día del Señor, pero es the Lord's Day. The Lord's Day siempre ha sido, para los que hablan inglés, no martes, lunes, sábado, sino el primer día de la semana. Y por eso yo me baso. Usted no tiene que estar de acuerdo con esto, no lo digo dogmáticamente, pero mi opinión personal es que lo que vamos a leer tendrá lugar el primer día de la semana, cuando el Señor regrese, así como lo vieron subir en las nubes, ese día cuando Él regrese en las nubes para arrebatar a su iglesia, lo que llamamos, el término lo llamamos el rapto, la palabra rapto no está en la Biblia, para arrebatar a los salvados. ¿Qué cosas sucederán cuando es el arrebatamiento o el rapto tenga lugar? Abremos nuestras Biblias otra vez, Primera Tesalonicenses capítulo 4. Un pasaje que hemos repetido en numerosas ocasiones, que no hay una persona que asista a la iglesia por 2 o 3 semanas que no escuche que citamos esto, este verso. Escribiendo, había confusión en la iglesia cristiana en Tesalónica, en cuanto a la venida del Señor. Algunos creían que ya el Señor había venido y se habían quedado. Y por esto Pablo escribe, Primera Tesalonicenses capítulo 4, el verso 13, tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, de los que duermen, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los que duermen hace referencia no a algunos como están en esta mañana, sino a los que murieron. Algunos vienen a la iglesia a dormirse, después de los cánticos, me despierta cuando termina. Hubo una vez un hermano, hace años que está con el Señor, se sentaba en primera banca, se llamaba Fernando Gastón, y era puertorriqueño, y se dormía, se sentaba así, miren, peculiar, sobre las manos, se sentaba sobre las manos, y se comenzaba a moverse las rodillas así, y así, mientras se predicaba, mi papá predicaba, y él comenzaba gradualmente a cabecear, y despertaba otra vez, sentado sobre las manos. Pero una vez, no despertó, y terminó mi papá de predicar, y dije, vamos a cantar, todos puestos de pie, y el hermano Gastón estaba sentado todavía. Terminó el servicio y el hermano Gastón estaba durmiendo. Vinieron y despertaron. Hermano Fernando, despierte. ¿Ah? Oh, no, yo estaba meditando. Meditando. Pero aquí habla de los que duermen, no así. Y dice el apóstol aquí, tampoco, hermano, queremos que ignoréis acerca de los que duermen. Los que duermen son los cristianos quienes han muerto. La Biblia enseña que los cristianos, cuando morimos, estamos durmiendo, esperando ese día cuando seremos resucitados otra vez. Dice, de los que duermen. Que no se entristezcáis, no se pongan tristes, porque algunos murieron, que el Señor no ha venido todavía. Que no se entristezcáis como los otros. Los otros son los incrédulos, los que no han creído a Cristo Jesús, porque ellos no tienen esperanza. Nosotros los cristianos tenemos esa bienaventurada esperanza. Que no se entristezcáis como los otros, que se fue, y se quieren matar, y se quieren tirar, y nunca dejan de llorar, y de gritar, y de patear, y de hacer un montón de cosas, porque no tienen esperanza. El que conoce a Cristo Jesús como Salvador, si su familiar también conoce a Cristo Jesús como Salvador personal, se entristece cuando un ser querido pasa a la eternidad. Se entristece, pero tenemos la esperanza de que un día estaremos otra vez juntos. Al terminar este capítulo, el apóstol dice, consolaos, parece que en ese tiempo alguien había muerto. Él dice, consolaos los unos a los otros, y eso es para nosotros también, cuando venga la muerte. Pero vamos a volver otra vez, que no os entristezcáis, porque si creemos que Jesús resucitó, murió, que Jesús murió y resucitó, eso es una suposición. Está diciendo, porque creemos que Jesús murió y resucitó, no es si acaso, porque somos salvos, nosotros creemos esto. En base de que creemos que Jesús murió y resucitó, pues sigue entonces la suposición. Así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. ¿Vemos? Los que durmieron en Jesús, no los que durmieron en la iglesia. Y esos los que durmieron en Jesús son los que murieron, cristianos salvos que murieron. Creo que casi todos nosotros tenemos un pariente cristiano que pasado a la eternidad, estamos esperando ese día, mi papá, mi mamá, un hijo recién nacido de nosotros, y estamos esperando, nos consolamos con esa verdad, que lo vamos a ver otra vez en ese día, en la gran reunión que tendrá lugar, cuando el Señor venga, dice, cuando venga para buscar a los suyos, por lo cual, dice el verso 15, o decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, Pablo dice, nosotros, él se incluye, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, Pablo esperaba y correctamente tenía esa fe y creía que el Señor venía durante su tiempo, mientras él estaba vivo, y que Pablo iba a estar vivo. No fue así, pero era la actitud correcta que debemos tener, porque Pablo creía que la venida del Señor era inminente como lo es hoy. Y debemos vivir con esa mente, que el Señor puede venir a cualquier momento para buscar a los suyos. A través del Señor, no seremos delanteros de los que durmieron. En otras palabras, este pasaje nos dice que los salvos van a ser resucitados. La gloriosa y bienaventurada esperanza del creyente, los salvos van a ser resucitados, y que los vivos, cuando los que estén vivos, algunos van a estar vivos, algunos cristianos van a estar vivos en ese tiempo, cuando eso tenga lugar, juntamente al mismo tiempo que los muertos son levantados, entonces los vivos también serán levantados, alzados, para estar para siempre con el Señor, ¿dónde? En el aire. Ese es el futuro de cada cristiano. Por eso no nos entristecemos, por eso no nos volvemos locos, por eso no nos queremos cometer el suicidio y hacer otras cosas, porque sabemos que los mejores días para el creyente no han llegado todavía. Los mejores días para los no creyentes, miren al pasado, esos eran los días, pero nosotros miramos adelante, esos serán los días. Los mejores días del creyente. El Señor vendrá de la misma manera que fue, por las nubes, va a aparecer. Pero dice una cosa más que debemos de notar. Otra vez el verso 14, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también, noten bien, traerá Dios con él a los que durmieron con Jesús. Raras veces tocamos ese punto. Cuando el Señor aparezca en el aire, traerá con él, las almas de los que murieron en Cristo Jesús. Las almas que están en el cielo ahora con el Señor, él los traerá con él, y habrá esa gran reunión cuando el cuerpo glorificado es levantado, unido otra vez con esa alma. Yo no entiendo esto. No es asunto de entender. Algunos dirán, yo no entiendo. Explícamelo. Yo no lo puedo explicar. Solamente acepto lo que dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es un libro de milagros. Si pudiéramos explicar milagros, no serían milagros. Y esa es obra de Dios. Obra de Dios. Esa reunión de las almas con el cuerpo resucitado, glorificado otra vez. Y luego los cristianos vivos serán alzados, levantados al mismo tiempo. ¿Qué acerca de los que no son cristianos? Acerca de los que no creen esto. Los que no creen eso son incrédulos, porque no creen lo que dice la palabra de Dios. ¿Pero qué acerca de ellos? Pues, cuando los incrédulos mueren, a algunos no les gusta escuchar esto, pero es lo que la Biblia enseña, si uno muere y no ha recibido a Cristo Jesús, hay dos sitios solamente donde uno puede ir después de la muerte. Solamente dos sitios. Uno va a la gloria celestial con el Señor y el otro sitio se llama infierno, lugar de tormento eterno. Y los que mueren y no han muerto en Cristo Jesús, su alma va al infierno, su cuerpo va al sepulcro, su alma va al infierno, esperando más tarde la segunda resurrección de los que no creyeron. Pero vamos a llegar a esto. Pero estos, si han muerto, si mueren, van al infierno. Pero si viven y continúan viviendo por un tiempo, comienza un periodo que se llama la tribulación. 7 años. Para los judíos parte será la gran tribulación, pero para todos será periodo de tribulación. Esperando esa y si mueren esperando esa segunda resurrección, pero los cristianos vivos van a sufrir físicamente durante ese periodo de tribulación, porque durante ese periodo se levantará un líder religioso y político que es conocido como el anticristo, y su nombre es apropiado porque está en contra de todo lo que Cristo enseña, el anticristo, y obligará a personas que le adoraran, que le adoren, y van a tener que llevar su marca. Van a tener que llamar la marca del anticristo para poder vivir, y el que rehúsa va a morir. Por eso es un periodo de tribulación después de la venida del Señor. Todo esto, los salvados están en el cielo. Los salvados, los muertos en Cristo, juntamente con los que vivieron, están en el cielo. Entiendan que algunos enseñan, yo entiendo, algunos enseñan que cristianos van a pasar por la tribulación. Si pasa, estamos en tribulación ahora y esto no es la tribulación. No es el periodo de tribulación que será como jamás se ha visto en todo el mundo. Un periodo que jamás se ha duplicado. Ese será el periodo de tribulación después que el Señor venga en el aire por los suyos. Y serán 7 años de tribulación y sufrimiento. Durante ese periodo, Dios tiene, Abraham, la Biblia enseña en Revelación, busquen Revelación otra vez, capítulo 7. Todo esto es parte de la revelación que Dios le dio a Juan ese primer día de la semana, como he dicho. Se mencionan de los versos 5 al 8, parte de la visión que Juan vio, una visión de las 12 tribus de Israel y 12,000 judíos de cada tribu. 144,000 judíos aquí. Cada 12,000 de cada tribu. Están los nombres allí de las tribus. Y el verso 9 dice, después de estas cosas, miré, y aquí una gran compañía, la cual ninguno podía contar, de todas las gentes y linajes y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos. ¿Quiénes son esos 144,000 judíos? Había un tiempo cuando el movimiento de los testigos sin Jehová estaba comenzando y no tenían tanta gente como tienen ahora. Y ellos iban, tocaban en las puertas con un tocadisco. Ustedes no saben lo que es un tocadisco, pero había una victrola. Ustedes no saben lo que es una victrola. Pero había tiempo cuando no habían cintas y iban con una grabación grande. Y tocaban en la puerta y pedían permiso para tocar la grabación. Y ahí en la grabación el director de su movimiento pues exponía toda su doctrina a los que querían escuchar. Y la mensaje entonces era que los testigos sin Jehová eran los 144,000. El movimiento no había crecido todavía a ese grado de crecimiento y era fácil decir, somos los 144,000. Pero desgraciadamente el movimiento siguió creciendo y superaron a 144,000. Entonces, ¿qué quedamos? Entonces dijeron, pues los 144,000 son los líderes del movimiento y los demás son sirvientes. ¿Y quiénes son estos? Estos 144,000, 12,000, judíos. Pues el verso 9 dice que estoy en Tesalonicenses, Revelación capítulo 7. Después de estas cosas, después que Juan vio los 144,000 judíos identificados, miré y vio una gran compañía de mucha gente, de muchos países y de muchos linajes, no necesariamente judíos. Y pueblos y lenguas que estaban delante del trono, en la presencia del Cordero. Él vio una masa de gente en el cielo. ¿Y cómo llegaron allí? ¿Quiénes son esta gente? Pues el resultado de estos 144,000 predicadores judíos. Ya la iglesia no estaba en la tierra, la iglesia estaba con el Señor. Y Dios usó a estos 144,000 judíos para proclamar el Evangelio del Señor Jesucristo. Y algunos, muchos fueron salvos, estaban en el cielo porque pasaron por la tribulación, por su fe en el Señor Jesucristo, los mataron. Pero su premio era ser fiel al Señor y estar, cuando viene la muerte, ir al cielo. Y Juan los vio en el cielo, el fruto del esfuerzo de esos 144,000 judíos evangelistas. Es raro ver judíos evangelistas, ¿sabes? Hoy hay algunos y son muy buenos. Hay algunos, pero 144,000. Yo no conozco 144,000 evangelistas en ningún movimiento, incluyendo bautistas independientes. No hay, yo no puedo imaginarme, pero ahí habrá. Dios siempre, nunca se queda sin un testimonio. Siempre tiene alguien para llevar el mensaje de Dios al pecador más vil. Aún habiendo un solo pecador que desea conocer acerca de Dios, Dios va a enviar a alguien. De una manera u otra, de una manera milagrosa. Y ahí vemos estos 144,000 judíos evangelistas predicando en ese tiempo. Y la gran multitud incluirá judíos y gentiles, no judíos, quienes morirán rehusando aceptar la marca del anticristo en ese tiempo. Todo esto es futuro todavía. Pero van a morir, van a preferir mejor morir que adorar al falso profeta, al falso Dios, al anticristo. y mueren, pero el Señor está con ellos. ¿Qué sucederá? Y continuará la tribulación. El Señor en el capítulo 19, entonces vendrá, literalmente, vendrá entonces a la tierra con sus santos ángeles, con su iglesia, establecerá derrotará a Satanás y comenzará un periodo que se llama 1000 años de paz y prosperidad. El milenio. Otra vez, teorías que existen y algunos dicen, no creo en milenio. Pues si no crees en el milenio, no crees lo que dice la palabra de Dios. Porque en un solo capítulo se usa la palabra 1000 años, 1000 años, 1000 años, 1000 años, 1000 años, 1000 años. Como 6 veces, 7 veces, 1000 años, 1000 años, 1000 años. Y escuchamos a algunos de estos que no creen en milenio, dice, entonces, ¿qué es el milenio? Dice, 1000 años es largo tiempo. Pues cierto que es largo tiempo. 1000 años son 1000 años, pero son 1000 años actualmente de paz y prosperidad. 1000 años donde no habrá guerra, no habrá pecado, el diablo estará atado y personas andarán alabando y sirviendo hacia todo este futuro. Yo no puedo imaginarme esto. Pues medite sobre esto, porque eso es lo que dice la Biblia. Y tendrá lugar este periodo en aquel tiempo, paz. La paz que en Navidad, que el Señor vino y dijo paz sobre la tierra, buena voluntad para con los hombres. Eso es futuro todavía. Pero vendrá, habrá prosperidad. ¿O cuántos predicadores están prometiendo prosperidad a la gente? Hay hasta un movimiento que se llama el Evangelio de Prosperidad. No hay Evangelio de Prosperidad. No importa quién nos presente. Hay un solo Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso es el Evangelio. Ese es el Evangelio completo. Cualquier otra añadidura, Evangelio de prosperidad, Evangelio de diferentes cosas que añaden, es añadiendo a la palabra, al Evangelio del Señor Jesucristo. Pero durante ese tiempo habrá esa prosperidad actualmente, literal prosperidad. Estos predicadores de prosperidad en estos tiempos, envíenos su ofrenda voluntaria de $150 y usted verá lo que Dios va a hacer. Y engañan y tienen tanta labia y tanta elocuencia que personas buscan y mandan cheques a esta gente, están llenando de los bolsillos, comprando su tercera y cuarta y quinta casa, 5 y 6 carros del año y todo esto. ¡Siguen enviando dinero! Pero prosperidad habrá, verdadera prosperidad. Durante ese periodo de 1000 años, el Señor estará reinando, el Rey de Reyes, Señor de Señores, soberano Rey en ese tiempo. ¿Qué acerca del diablo? ¿Qué acerca de Satanás? Busquemos otra vez Revelación capítulo 20. Versos de 7 a 9. Revelación o Apocalipsis, capítulo 20, versos de 7 a 9. Y cuando los 1000 años fueren cumplidos, 1000 años, aquí es donde dice 1000 años, 1000 años, 1000 años, 1000 años, lo llamamos el milenio. Cuando los 1000 años fueren cumplidos, Satanás será suelto porque había estado amarrado, atado de su prisión y saldrá para engañar las naciones que están sobre los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, y a fin de congregarlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y circundaron el campo de los santos y la ciudad amada. De Dios descendió ciego del fuego, fuego del cielo, fuego del cielo. Y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue juzgado, lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia, el anticristo y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche para siempre jamás. Al final de los mil años, Satanás, Dios le permite salir del abismo donde había estado amarrado. Y salió entonces para hacer el daño que hace a convencer las personas y convencerles y hacerles rebeldes a la autoridad de Dios. Pero esos son cristianos. En el milenio, sí, son cristianos en el milenio, pero mil años nacen niños, quienes nacieron durante el milenio, y a esos es que se dirige el Satanás, y los provoca y les mete cuentos en la cabeza, y se levantan en contra del Rey de Reyes y Señor de Señores, y Satanás forma un gran ejército frente a la ciudad santa Jerusalén, para hacer una demostración y pelear y resistir al Señor de Señores. Y Dios no va a bregar con eso. Dios dice, manda fuego y los devora y se acabó. Pero toman a Satanás y lo echan en el lago de fuego. El lago de fuego, dice, arde para siempre. Arde para siempre. El verso 10 del capítulo 20. El diablo que los ha engañado fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Todo su futuro todavía. ¿Dónde están los cristianos? No están allí. Eso es para los inconversos solamente. El lago de fuego que arde. Fuego y azufre. ¿Dónde está la bestia y el falso profeta? Y serán atormentados día y noche para siempre, jamás. Entonces, vemos los versos 11 a 30, al 13. Y vi todo esto, Juan, en la isla de Patmos, en el día del Señor, que yo creo que es el primer día de las veces. Eso no es para argumentar. Quizás no es, pero es mi opinión personal, pero sucedió en un día particular. Y él dice, vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado el lugar de ellos. Y los muertos grandes y pequeños que estaban delante de Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro, el cual es de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según su orden. Juan vio en la revelación que él vio ese día el cielo abierto, vio ese trono blanco, vio una figura sentada sobre el juez supremo. Ahí va a ver la corte suprema allí, el juez. Y entonces trajeron los muertos. ¿Quiénes son los muertos? los otros muertos, ya los que durmieron en Cristo, ya habían resucitado y estaban con el Señor, habían sido transformados. Los otros quienes todavía estaban, entonces, dice la Biblia, esta es la segunda resurrección, la resurrección de los que murieron no creyendo el Evangelio, no recibiendo a Cristo como Salvador personal. Entonces, estos van a ser levantados, resucitados sus cuerpos y vendrán como a la Corte Suprema para entonces ser sentenciadas. Y las evidencias, todos los hechos en la vida de una persona están escritos en esos libros. Y los libros serán abiertos. Y nadie podrá argumentar. Nadie tendrá ninguna persona abogando por ellos. Porque la evidencia está en los libros. Y luego se abre el libro de la vida. Donde el nombre de todos los salvados, todos los que murieron con su fe en el Señor Jesucristo, busca ahí. ¿Qué? ¿Cuál es su nombre? Tal. Busca ahí. No, no aparece. Hay un abuelo del fulano, pero no, él no. Ella no. Un hijo sí, pero no él, no ella. Y esa es la palabra final. No estás en contra. No, ni nombre no está escrito en el libro de la vida. Entonces el juez supremo es el sentenciado. Nada más que decir la sentencia final, basado en la evidencia en los libros y los libros de la vida y los libros de la experiencia personal. Y serán entonces lanzados en el lago de fuego, donde previamente el diablo ya había sido lanzado, para pasar la eternidad. Esto no es muy agradable para escuchar, pero eso es lo que enseña la palabra de Dios. Dios aborrece al pecado. Dios tarde o temprano va a castigar el pecado. Pues yo estoy pecando, me he hecho rico y yo esto y nada me ha sucedido y yo tengo esto y tengo esto y estoy haciendo esto y qué, mira qué bien estoy, qué feliz y saludable que estoy y todo esto. Pero hay uno que está mirando y uno que está escribiendo esa actitud, esa rebeldía, mirando qué tú estás haciendo y qué tú no estás haciendo, mirando los pecados de comisión y los pecados de omisión, lo que haces y lo que no haces que debes hacer, lo que haces con el Señor Jesucristo, a quién ha dado, a quién está adorando, quién es tu Dios. El Dios de algunos es dinero, el Dios de otros es fama, el Dios de otros es educación, el Dios de otros son sus hijos, su familia o cualquier religión. Pero no, Dios debe ser Cristo Jesús, el Salvador. El camino, la puerta, la única manera de llegar al cielo es nadie viene al Padre si no es por medio del Señor Jesucristo. Todo eso está en la Biblia. Está en la Biblia y está ahí para leer, para tú leerlo. Si no lo crees, lee. No quieres creerlo, pues no lo crees. Tienes la alternativa y el Señor te ha dado la habilidad para aceptar o no aceptar, creer o no creer, es de parte tuya. Pero vas a tener que dar razón a Dios por esa actitud, tarde o temprano. Porque la Biblia no cambia. Y esto es verdad del 1000 años atrás era verdad. Y mira en el futuro, si el Señor no viene, es la misma verdad, porque la palabra de Dios no cambia, porque Dios no cambia. Como Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos, su palabra es la misma, hoy, ayer y por los siglos. Los hombres tratan de cambiar la palabra de Dios, tratan de escribir otros libros, tratan de traducir de nuevo la Biblia para hacerlo entender y sacar ciertas palabras de la Biblia y ciertas doctrinas de la Biblia con las cuales ellos no están de acuerdo. La palabra de Dios permanece para siempre. Y la verdad, ¿cuántas veces no han tratado de, en países, años atrás, Francisco Franco, el dictador de España, mandó a quemar todas las Biblias. Adolfo Hitler en Alemania trató de hacer lo mismo, castigar a personas que tenían Biblias. Algunos países hoy prohíben los que les gusta salir a Europa y otros sitios, traten de ir a Arabia Saudita con una Biblia en tu maleta, te la van a sacar. No van a permitir la Biblia. La misma nación de Israel no permite. ¿A qué? Usted viene aquí, yo vengo con misionero, no le dan entrada. Si dicen abiertamente soy un misionero, no permiten misioneros entrar en el país. Algunos están ahí, pues se han esquivado y han hecho otras cosas y han pretendido otras cosas para poder entrar y han ministrado dentro, a pesar de las autoridades, pero legalmente no permiten. Y en muchos países están cerrados al Evangelio, porque no quieren. Tienen temor de la palabra de Dios. ¿Por qué ese temor de la palabra de Dios? ¿Por qué tanto temor? Porque saben que la palabra de Dios es viva y es eficaz y es penetrante. Y va a cambiar vidas y va a salvar y va a cambiar la mente de muchas personas. Lo saben, no lo quieren admitir. Dicen, ese es otro libro. ¿Y por qué lo prohíben? Permiten cualquier otro libro político, o libros materiales, libros pecaminosos, libros sucios, permiten todo, pornográficos y todo. Oh, sí, pase. Eso es una Biblia. No se permite. Pero esa es mi Biblia personal. No le importa, se lo quitan a uno. En algunos países, porque la Biblia es más que un libro, y es viva y eficaz. Y algunos se sienten aquí diciendo, eso fue escrito por muchos hombres. Sí, que Dios escogió a ciertos hombres y les dijo qué escribir y cómo escribirlo. No pusieron sus propias opiniones en el libro, sino lo que Dios puso en sus corazones para escribir. Y fueron los instrumentos que Dios usó para darnos este libro escrito, impreso, como tenemos. Hubo un tiempo que no había, la Biblia no estaba escrita, pero está escrito ahora. Cuando la Biblia no estaba escrito, Dios todavía obraba directamente y hacía milagros y visiones y todo eso. Usaban las personas, Dios usaba visiones y sueños y milagros para manifestar a las personas que Él estaba hablando. Pero después que se completó de imprimir la Biblia, Dios dejó de usar milagros y sueños y visiones y ahora nos habla por su Hijo, que es por la palabra de Dios. Una diferencia grande que tenemos con muchos grupos que todavía están pensando en sueños y milagros y revelaciones. Porque ya eso fue de otro tiempo. Pero la Biblia dice que eso fue en otro tiempo a otras personas. Pero en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Y aquí está, hablándonos por la palabra de Dios. Tenemos que aceptar lo que dice la palabra. Sí. Y el impío lo sabe, y muchos lo saben, y le tienen miedo a la Biblia. Pero vendrá ese día. Y gente no quiere escuchar esto. Algunos quizás van a escuchar esto. Y dicen, yo no vuelvo a esa iglesia. No me gustó lo que dijo ese hombre ahí. No estoy aquí para agradar a nadie. Estoy aquí para hablar la palabra de Dios. Y aunque te vas y no estás de acuerdo, te va a estar molestando lo que has escuchado. Y eso es el Espíritu de Dios hablando tu conciencia, a tu corazón. Puedes ir y decir lo que quieres decir. En esa iglesia son unos radicales y todo esto, pero la palabra va a seguir testificándote. Y lo hacemos, y lo tenemos que hacer porque es nuestro llamado. No, porque Dios no quiere que ninguno se pierda. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. El deseo de Dios es que todo el mundo, cuando tenga el rapto, todo el mundo se ha llevado. Dijo ese que yo no quiero la muerte de los impíos, sino que viva. Dijo Dios, a pesar de esto, personas se van a sentar así. Yo he escuchado eso en otras ocasiones, con personas que saben más que este hombre. Pero la palabra permanece. Y el juicio de los incrédulos tendrá lugar. El juicio del gran trono blanco. Y se repite y se repite. ¿Y qué será entonces del Salvador y de los santos? Los santos son los salvados. Reinaremos para siempre. Reinar. La Biblia dice que los cristianos van a reinar. ¿Y reinar sobre quiénes? Si todo el mundo, si todos los cristianos son, van a reinar, ¿sobre quiénes van a reinar? ¿No han pensado eso? Todos somos reyes, como en algunos sitios. Todo el mundo quiere ser, tener un mando. ¿A quién van a mandar? Todos quieren predicar. ¿A quién van a predicar? Y vamos a reinar. ¿Sobre quiénes vamos a reinar? He pensado eso muchas veces. Y digo, si miro el mundo, salgo afuera, por cada cristiano que encuentro, encuentro 10,000 inconversos quienes no creen. Todos esos van a estar en el infierno. ¿Sobre quiénes vamos a reinar? Si todos somos salvos y todos somos reyes. Desde el 1000, si me equivoco de la fecha, en 1949 para acá, en este país, han abortado 50 millones de niños. 50 millones en este país solamente. ¿Dónde están esos niños? Si eso hace 30 años ya hubieran tenido sus 35, 40 años ya de edad y están muertos, ellos estarán en el cielo, inocentes, cubiertos por la sangre del Señor Jesucristo. Esos serán ciudadanos sobre los cuales nosotros vamos a reinar. Por ejemplo, todos estos que han muerto así, los niños, con resultado de aborto, en este país solamente, pero en todos los demás países, vamos a reinar. Reinaremos también sobre la nación de Israel y los judíos salvados en ese tiempo. Reinaremos con él en el cielo. Hermano, es glorioso el futuro para los cristianos. ¿Estás preparado para reinar? ¿Estás preparado para el encuentro con el Señor Jesucristo? Juan dice, ahora somos hijos de Dios. Y no se ha manifestado lo que hemos de ser. En 1 de Juan capítulo 3. Pero si sabemos que cuando Él apareciere, no si Él apareciere, sino esperando ese momento, cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Por primera vez, lo veremos como Él es. Y seremos como Él es. Es el futuro del cristiano. ¿Cuántos aquí pueden decir, yo estoy incluido en ese número? ¿Cuántos? Si es así que vamos a ser como Él es, debemos estar practicando ahora como Él es, viendo su ejemplo, viviendo como Él, amando como Él, predicando como Él, anunciando las buenas nuevas de salvación del Señor Jesucristo. Sí, es el futuro de cada uno de nosotros. Esto es en parte acerca de qué sucederá cuando el Señor aparezca en las nubes, cuando venga a arrebatar a su iglesia. Hemos mencionado algunos aspectos de esto. Es un estudio muy profundo que no podemos entrar ahora, pero esos son los puntos básicos que debemos de entender que está en el futuro. ¿Y cuándo comienza ese futuro? Puede comenzar a cualquier momento, porque no hay ninguna señal para cumplir. Todo está preparado y estamos esperando. Solamente, como dijo el apóstol, la voz de arcángel, la voz de mando, la trompeta de Dios. Oh, esa instrucciones. La voz del arcángel y la voz de mando. La voz de mando. El Señor dirá, sube acá. Y dirá a su teniente, como el general dando órdenes al segundo en mando. El segundo en mando dirá, sube acá. Y el segundo en mando entonces da la orden al que toca la trompeta. ¡Sube acá! Y tocará la trompeta. Y en un abrir de ojo seremos alzados para estar para siempre con el Señor en el aire. ¿Sí? Es lo que estamos esperando. El sonido de la trompeta. Cuando suene aquel trompeta en aquel día final. Yo estaré. ¿Estarás listo? Si no estás listo, pues el Señor en su gracia te ha dado oportunidad para prepararte para esa ocasión. Y te ha traído aquí en esta mañana para escuchar estas humildes palabras, para que examines tu corazón, si estás en Cristo o si no estás en Cristo. Si no estás en Cristo, hoy es el día aceptable. Haz tu decisión hoy, recibe a Cristo y entra a la familia de Dios. Vamos a orar todos. Padre amado, bendice tu palabra en esta mañana, Señor, que hemos plantado. Señor, tú nos la diste. Pedimos, Señor, que pueda tocar las cuerdas, Señor, de algún corazón, alguno que está en el pecado, alguno que está lejos de ti, algunos quizás no sirviéndote como deben servirte, Señor, reconociendo que no son ardientes y que no se han dedicado completamente a ti, Señor. Hay muchos aquí, Señor, que necesitan que tú los toques en este momento, Señor. Hemos proclamado tu palabra, la fe viene por el oír. Han oído la palabra, dale la fe para actuar sobre lo que han oído. Y a ti, Señor, daremos la gloria en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús pedimos esto. Amén. A ver, ¿cuántos van a ser francos con sí mismo y ser sinceros con el Señor? Y decir, yo necesitaba escuchar eso. Y reconozco mis faltas y reconozco mis pecados. Reconozco que no soy salvo. O reconozco que me he apartado. ¿Quién quiere venir al frente esta mañana y a tener un momento de silencio con el Señor aquí, en este mismo momento, y quieren dedicarse de nuevo, o quieren aceptar y recibir a Cristo en esta mañana como único y suficiente Salvador, en ingresar a la familia de Dios, poniendo su fe en el Señor Jesucristo? Ni religión nos salva, buenas intenciones nos salvan, sinceridad nos salva, solamente fe en el Señor Jesucristo salva. La fe viene por el oír de la palabra de Dios. Alguien más. ¿Quiere venir? Pasen ahora, no tengan temor, no sean tímidos, no piensen en lo que el Señor está pensando de ti, piensa en lo que el mundo está pensando de ti, piensa en lo que el Señor está pensando en ti. El Señor te llama y te quiere, te ama, y quiere que tú le vengas a Él. Él no te necesita a ti, pero Él quiere que tú le sirvas. Será para tu propio beneficio. El himno que cantamos, yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. ¿En realidad esperas ese día? Ese día puede venir a cualquier momento. Haz tu decisión ahora. Recíbelo ahora. Alguien más, alguien más. ¿Alguna otra persona? Hoy es el tiempo, hoy es el día aceptable. Este es el momento. Me voy a casa y lo voy a pensar. No hay nada que pensar. Piensa lo que el Señor te está hablando ahora en tu corazón. Sientes el toque de su presencia. Esa inquietud que sientes, esa incomodidad que sientes ahora, es el Espíritu Santo diciendo, ven. Y cuando vienes, vas a sentir la paz de Dios en tu corazón. Vamos a orar todos. Padre amado, gracias una vez más, Señor, te damos, porque tu palabra no vuelve vacía. Gracias por estos quienes responden a tu palabra, Señor. Y pedimos que tú puedes llenarlos con esa confianza, esa seguridad en ti, Señor, y que puedan salir de aquí con nuevos propósitos para anunciar y para testificar de lo que tú has hecho, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que se manifiesta cada vez que tu palabra es predicada, Señor. Y pedimos que nunca te apartes de nosotros, Señor, y que podamos seguir siéndote fiel. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro gran Dios y Salvador, pedimos esto. Amén.